Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con geografía. Nos acompaña esta mañana la profesora Carmen Muguruza. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bien, vamos a comenzar hablando de actividades agrarias, intentando conocer un poco más acerca de los paisajes agrarios, aunque muchos de nosotros pues vivimos en una ciudad y el espacio agrario nos rodea. Y hasta hace relativamente poco, pues España era, sobre todo, un paisaje rural. Pero yo creo que precisamente por eso lo que debiéramos hacer es empezar por definir a qué se le puede llamar espacio rural.
Bueno, definir lo que es espacio rural o el mundo rural es tan difícil como definir lo que es ciudad, ya que en este espacio hay funciones que hasta hace muy poco eran funciones plenamente urbanas, como servicios bancarios. Por otra parte, no hay una frontera entre la ciudad y el campo. Las ciudades actuales tienden a invadir el espacio que antes era claramente rural, con la construcción de viviendas para el ocio, hoteles, incluso instalaciones de ocio de grandes dimensiones, como son las estaciones de esquí o los campos de golf. Aparte de esta dificultad, de todas maneras, podemos enumerar algunas características que definen los espacios rurales. La baja densidad de población, la presencia en ocasiones de actividades extractivas como minería o canteras, pero sobre todo es la presencia ineludible de actividades agropecuarias y forestales, lo que es más característico del mundo rural.
Pero yo supongo que habrá distintos tipos, grandes tipos de paisajes rurales que se diferenciarán, aunque ya sabemos por lo que estamos comentando que cada vez se mezcla más el espacio rural con la ciudad, pero habrá también tipos diferentes. ¿Podríamos definir un poco estos tipos?
Sí, bueno, comencemos por lo que es la agricultura tradicional, que se diferencia ampliamente según la zona o el ámbito ecológico y la sociedad donde se desarrolla. Pero también es cierto que independientemente de esto, hay una serie de rasgos que podemos definir que son comunes y que la precisan. Una de las principales características de esta agricultura tradicional es su atraso técnico y tecnológico, que implica una economía de subsistencia en la que se consume todo lo que se produce y se dedica al gasto familiar gran parte de lo que se cultiva en la tierra. Este tipo de agricultura, que parece que queda poquita, pero no, ocupa más de un quinto de la población mundial y supone gran parte del espacio agrícola del planeta. En general, este tipo de agricultura la encontramos en los países subdesarrollados o con problemas. En la actualidad son escasos los pueblos de cazadores y recolectores. Solo los encontramos en el ámbito ecuatorial de África y América. También son muy pocos los pueblos dedicados a la agricultura nómada o seminómada, pero estos ya son más mayoritarios y los encontramos en torno a las regiones ecuatoriales o en las grandes estepas de Eurasia. Mayor presencia tienen los pueblos dedicados a la agricultura itinerante o cíclica, que los podemos encontrar en las regiones tropicales de África, que practican una agricultura con técnicas y labores de cultivo muy atrasadas. Todos estos pueblos tienen en común que practican un policultivo de subsistencia, que les proporciona casi todos los alimentos que consumen. En este tipo de agricultura es fundamental la integración de la ganadería, que ocupa las tierras cuando éstas quedan en descanso o barbecho. En este modelo la propiedad del suelo es normalmente comunal, no es privada. Esta agricultura no proporciona excedentes, por lo que está en franco retroceso ante el empuje de la agricultura capitalista.
Bien, y frente a la agricultura tradicional extensiva, existe también una agricultura tradicional intensiva. ¿Dónde la podríamos localizar y de qué estaríamos hablando?
Sí, la agricultura tradicional intensiva, su paradigma es el arrozal asiático. Este modelo se caracteriza por el minifundismo, son pequeñas propiedades, y debido a razones técnicas, demográficas y jurídicas, no hay una mecanización de las labores del campo. El arrozal asiático es el sistema económico preferente en todo el sudeste asiático, China y el Japón tradicional.
Bien, pero en los países desarrollados también encontramos, aparte de lo que estamos hablando, un tipo de paisaje agrario pues con grandes plantaciones. Hemos oído hablar siempre pues de las repúblicas bananeras o de las grandes extensiones de azúcar, de campos de azúcar, en fin. ¿Esto dónde estaríamos centrándolo?
Sí, incluso hay algunas camisetas de estas de algodón que ponen Banana Republic y son frutas, porque era una compañía de frutas. Esto se encuentra en los países subdesarrollados, coexisten, como hemos dicho, dos tipos de agricultura que es totalmente opuesta. La agricultura tradicional de subsistencia o intensiva como el arrozal, y una agricultura capitalista de plantación. Una plantación es, según la definió la Organización Internacional del Trabajo en 1958, Una explotación agrícola situada en una región tropical o subtropical que emplea regularmente trabajadores asalariados y en la que con fines comerciales se cultivan o producen en régimen de monocultivo productos tropicales. Una plantación es, pues, una empresa de gran propiedad, de explotación directa y altamente capitalizada. La gestión de las plantaciones es como la de una empresa dedicada a la producción y comercialización de cualquier producto. La mano de obra es asalariada, con un horario fijo. Suele ser autóctona del país, excepto la dirección y los altos cargos, que suelen ser foráneos. El producto que es nuevamente monocultivo, y eso hace que el éxito de la plantación dependa de los precios internacionales del cultivo, que como suelen ser bastante variables, se intenta obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Es por tanto una economía totalmente especulativa y el hundimiento de los precios en los mercados internacionales del producto en concreto supone la ruina de regiones enteras, de los que además huyen los capitales, ya que no son autóctonos.
Cuando hablamos de estos monocultivos, ¿cuáles serían los más representativos?
Pues los productos más representativos en este tipo de agricultura son el café, la caña de azúcar, el plátano, el cacao, la nuez, el coco, el tabaco, los agrios, el aceite, también algunas fibras vegetales como las fibras textiles, el yute o el cáñamo. Y los precios no solamente dependen del país donde se producen, sino de los mercados de futuros en Nueva York. Es decir, que se especula con el precio que puede tener el café
a largo plazo.
X meses vista, ¿no? Entonces esto depende luego de la economía de las plantaciones.
Bueno, y en otro tipo de países, por ejemplo, como Cuba, a mí siempre me llamó la atención que había pues un ministerio que es el Ministerio del Azúcar.
Claro.
Eso me llama la atención. Bueno, estamos hablando de estos países pues menos desarrollados o subdesarrollados, pero también en los países desarrollados pues hay una agricultura, aunque desde luego cada vez menos y es más pequeña. Sin embargo, sí tienen como pues un peso todavía, una importancia, es decir, una significación, ¿no? Espacial por lo menos.
Sí, todavía tiene una importancia para, sobre todo en el espacio. O sea, el espacio rural sigue siendo el que más ocupa, más que el de las ciudades. Pero tenemos que distinguir a grandes rasgos dos tipos de agriculturas desarrolladas. La agricultura europea y la agricultura de tipo estadounidense, que también incluye Canadá. La agricultura europea se caracteriza por ser una empresa de carácter familiar, con explotaciones de tamaño medio o pequeño y muy capitalizadas. La diversidad ecológica en Europa y la especialización regional productiva ha permitido la producción de multitud de cultivos que se han integrado perfectamente en la dieta europea y de todos los países desarrollados. El alto nivel de vida de los europeos hace surgir la agricultura a tiempo parcial, es decir, que son pequeñas explotaciones altamente productivas que generan rentas complementarias a personas que tienen su actividad principal en otro sector. Son explotaciones que consiguen pocos productos, pero de alto valor añadido. Estas explotaciones se mantienen también para el consumo familiar. La agricultura europea proporciona rentas a muy pocas familias, pues apenas la población activa agraria europea es un 8%.
Bueno, yo, aunque Europa no es excesivamente grande, supongo que habrá tipos también de paisajes diferentes entre el norte y el sur.
Sí, en Europa debemos distinguir tres grandes tipos de paisajes agrarios. El nórdico, que es de un carácter seminómada y ganadero. El centroeuropeo, con un marcado contraste entre campos cerrados y campos abiertos, en el que encontramos el policultivo capitalista de mercado y el predominio del regadío. Y el mediterráneo, en el que también existe un marcado contraste en campos abiertos y cerrados, pero con un claro predominio de los abiertos en las regiones de secano y de los cerrados en las regiones de montaña. Este modelo también tiene un origen medieval en el que encontramos influencias árabes, sobre todo en los sistemas de regadío. El paisaje mediterráneo típico es el de la trilogía de trigo, vid y olivo, pero también es primordial el policultivo hortícola de gran variedad en el que predominan sobre todo los cítricos. En todos los modelos europeos tiene gran importancia la ganadería. Hoy en día las tierras de labor y las granjas de ganado están totalmente separadas, que eso lo diferencia de las agriculturas de subsistencia, y están localizadas incluso en regiones diferentes. En general, las explotaciones agrícolas están en comarcas de poca densidad de población y de campos abiertos, mientras que las granjas se localizan relativamente cerca de las grandes aglomeraciones urbanas, es decir, de los mercados. Son explotaciones sin tierra, en las que el ganado está permanentemente estabulado.
Es también curioso en Europa que con este poco peso que tiene la agricultura, sin embargo, que debates más grandes hay a la hora.
Sí, porque como hemos dicho, es una agricultura altamente productiva, o sea, tiene un gran valor añadido. No solamente hay ganadería sin tierra, hay agricultura sin tierra en Holanda, en Almería. Hay los famosos cultivos hidropónicos que ni siquiera tocan la tierra, son todo química.
Bueno, y ahora ya nos vamos a otro tipo de país, que es Estados Unidos. ¿Cómo es aquí el paisaje agrícola?
Sí, la agricultura estadounidense es más reciente y ha hecho progresos espectaculares, principalmente en la ocupación de grandes extensiones de terreno. Esto fue posible gracias a una racionalización de las explotaciones, que tienen formas geométricas, que esto cuando se atraviesa Estados Unidos llama mucha la atención, la forma perfectamente geométrica de las grandes explotaciones agrarias. Están muy capitalizadas, pero contrariamente a Europa, que tiene un carácter mucho más intensivo, son de carácter extensivo, ya que tienen tantas extensiones de tierra. En el sur del país se dieron técnicas de explotación tipo plantación, las famosas plantaciones de algodón y de tabaco. La explotación estadounidense es también, como la europea, de carácter familiar, pero está gestionada como una empresa, casi como una industria. Desde hace mucho tiempo toda la producción se dedica al mercado y casi nada, prácticamente no existe para el consumo familiar. Como corresponde a un país que recientemente, es relativamente nuevo, Estados Unidos dispone de una gran cantidad de tierras para la explotación, porque una de las características es que las explotaciones son enormes, gigantes, que permiten obtener incluso economías de escala. La otra característica también es que la tierra no está intensamente cultivada. En la agricultura estadounidense existe un alto grado de especialización regional con los famosos anillos, los belts, el algodonero que está en torno al Golfo de México, al sur de los Apalaches, las zonas más favorables de las riberas del Mississippi. También hay cultivos tropicales en una estrecha franja costera entre el Atlántico y el Golfo de México, maíz en toda la mitad este de los Estados Unidos, trigo en las zonas más frías del norte y forrajes y ganaderías en las zonas más frías y húmedas del norte de Estados Unidos y Canadá. Estos son básicamente los grandes.
Bien, y el futuro. Vamos a hablar un poquito, aunque sea brevemente, de futuro. ¿Hacia dónde van a ir estos espacios agrarios? Y las sociedades rurales, que parece que tienden a desaparecer, por lo menos en algunas partes.
Sí, la sociedad actual tiene, yo creo que uno de los valores debe ser conservar el medio rural, pero sí nunca perder de vista que no tiene que ser con una lógica de conservacionismo arqueológico. O sea, no se puede mantener porque queda bonito para ir a verlo los fines de semana, sino que la población rural tiene que tener unos niveles y unas calidades de vida como todos los que vivimos en las ciudades. Debe buscarse una postura de equilibrio en las que las entidades locales puedan desarrollarse económicamente conservando su carácter, unas prácticas agrícolas y forestales adecuadas y económicamente viables, una actividad turística no masificada, la creación de industrias más limpias y de servicios y, sobre todo, una recuperación por parte de las entidades locales de la gestión de las potencialidades. Son fundamentales para revalorizar la vida rural sin perder de vista que tienen que tener sus estándares de calidad de vida.
Es otro de los espacios en los que tenemos que tener en cuenta y además que debemos preservar y cuidar, porque si no, desaparecerán también.
Claro, por supuesto, porque sobre todo los jóvenes la ciudad tiene otros alicientes y se abandona el campo, claro.
Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos del programa a hablar de la asignatura, de la prueba presencial de la asignatura. No tenemos mucho tiempo, pero así como para empezar, yo supongo que a estas alturas, ya casi acabando el curso, pues ya los alumnos habrán dado cuenta que esta asignatura les va a servir y mucho para introducirse luego en la carrera. Es decir, que es una buena introducción a la carrera.
Bueno, ese es el carácter y la idea que tenemos y los objetivos de la asignatura. Tiene un carácter introductorio a la carrera de Historia. Sobre todo para los que que de esta opción cursen la carrera de Historia, hay varias asignaturas de geografía en la carrera y ese ha sido nuestra guía al hacer el libro de texto del curso.
Vamos a hablar entonces ya sí del examen y empezando a ver cómo va a ser, es decir, cuál va a ser su estructura general.
Sí, lo primero que hay que conocer es cómo va a ser el formato de examen. Por los datos que voy a dar, veréis que no hay ningún motivo para tener miedo ni para tener pánico en los exámenes. Se dispone de una hora. Ya el curso pasado y este ya hubo una experiencia de la hora y no hubo ningún problema. Porque antes, hace dos cursos, eran dos horas, se redujo y ya hemos visto que se ajustan las preguntas y que los alumnos no tuvieron problemas en realizarlo en una hora. Hay tiempo suficiente para pensar las respuestas y escribirlas. las cuestiones no son rebuscadas, sino que bueno, intentamos que sean de todas las partes del libro, tanto de la física y de la humana, pero lo menos rebuscadas posibles.
Y en cuanto a cómo va a ser el examen mismo, es decir, ¿de qué va a costar? ¿Cuántas preguntas? ¿Va a ser tipo test? ¿Cómo va a ser?
No, tipo test no va a ser. Hay dos partes. Una parte, como viene especificado, y eso es importante en esta época, antes del examen mirar, porque casi todo o todo viene en la guía del curso.
Le remitimos siempre a la guía del curso, por eso dedicamos muy pocos minutos sí. a lo que es la prueba presencial, sí. porque suponemos que ya la han leído, pero si no, que la lean ahora.
Sí, que la lean y que lo vean. Para que tiene dos partes, una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica hay 5 preguntas, de las que tienen que contestar solo 4, las que ellos elijan. Lo primero que tienen que hacer es leerlas detenidamente y ver cuál de las 5 tienen que van a contestar, de las solamente son 4 obligatorias, y luego hay una parte práctica, que esa sí que es de contestación obligatoria.
Vamos a un poquito a hablar un poco más de las diferentes partes. Estas 4 preguntas de las 5, hay que contestarlas. ¿Cómo son estas preguntas? ¿Son tipo breve? ¿Son de desarrollo? ¿Más o menos cómo son? ¿Cómo se deben de contestar?
Bueno, pues hay varios tipos y su respuesta es diferente. Eso se ve en muchos cursos de esos que dan de técnicas de estudio, lo que te hacen es señalar que según el tipo de examen y según hay diferente tipo de formas de contestar a las preguntas. Hay preguntas de desarrollo descriptivo, que son en general bastante fáciles, no requieren desarrollar, nos requieren solamente desarrollar el tema con un orden lógico y de forma estructurada. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de preguntas sería la evolución de la natalidad. O sea, tenemos que contar cómo ha evolucionado siguiendo un orden lógico y lo más resumido posible, porque eso sí, este año y ya años anteriores no es de tipo test, pero sí que las preguntas tienen el papel tasado, que solamente es medio folio.
Medio folio por pregunta.
Por pregunta, sí. Se puede pedir papel en sucio para hacer un esquema y luego desarrollarla para que nos ocupe el medio folio.
Bueno, entonces ya aquí ya nos está dando una pauta también, sabiendo sí. un poco más o menos que de ahí no hay que pasarse. Y luego hablamos
pero
de
si
la
no se llega no pasa nada.
No
o sea,
pasa
porque
nada.
Hay preguntas como, por ejemplo, las preguntas enumerativas que nos dicen enumera los factores y a lo mejor son 5 factores nada más y no pasa nada. O sea, que no es que porque tengas medio folio, porque hay algunos que dicen, ah, pues o sea, aquí solamente me preguntan tipos de pirámides de población y es que hay 3, entonces no, pues esas preguntas de tipo enumerativos, que solamente son 3, no hay que agobiarse.
No
hay que rellenar. O sea, el máximo es un medio folio, pero no quiere decir que
que haya que cubrirlo entero.
Que no.
Y la parte práctica. Cuando hablamos de práctica, ¿qué es lo que se les va a pedir?
Bueno, las prácticas son igual los que han realizado, que además es de realización obligatoria para el examen, el cuadernillo, las pruebas de evaluación a distancia. Saben que lo que hacemos es que nosotros ponemos un ejemplo gráfico, porque realmente no es una práctica, no hay que hacer una pirámide de población, sino que te va a venir una pirámide ya dada que tienes que comentarla. Porque los geógrafos, y por eso el libro está hecho así, manejamos muchísima información de distinto tipo, gráfica, de fotografía, etcétera. Entonces tienen que ir a acostumbrarse que así es como presentamos la información geográfica, con los mapas, etcétera. Y entonces un comentario de un gráfico, un mapa, una pirámide, etcétera, o sea, decir que no. Y les vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a la prueba práctica.
Y en
porque
cuanto,
además sí. hacer una práctica, que la verdad es que en una hora sería un poco complejo. Que
claro, ya, se supone que exactamente que la hora, aunque dé tiempo, y ya se está diciendo que hay tiempo suficiente, pero en fin, también hay que ajustar el tiempo. Creo que
tampoco... Claro, sí, no hay que se puede uno dejar... Bueno, lo que sí que es importante, yo siempre lo recomiendo, es que se lea, que se pierdan 2 o 3 minutos en leer bien lo que nos preguntan, en leer bien los enunciados. Primero porque viene todo, normalmente ahí está explicitado todo lo que tienen que hacer. Y no lanzarse, o sea, hay que... Y luego ya distribuirse el tiempo y también dejar al final unos minutos para poder corregir pues algo al final, los acentos. Porque, hombre, nosotros no somos de lengua, pero evidentemente van a entrar a una carrera universitaria, además del área de humanidades, y sí tenemos en cuenta la ortografía.
Y en cuanto a la calificación, porque hemos dicho que hay estas 2 partes, las 4 preguntas, bueno, a elegir entre 5, y la parte práctica, ¿cómo se califica, cómo se divide?
Pues cada parte es de 1 a 10, y no se hace la media, sino que la práctica vale un 40% y las preguntas el 60%, porque si no dar solamente a la práctica el 50%, es un poco, o sea, decir que si haces bien con una pregunta, pues prácticamente aprobas el examen. Entonces hemos dejado el 40% a la práctica y el 60% a las preguntas.
Pero he querido entender que hay que contestar la parte práctica también.
Sí, hombre, si
que si vamos a poner que las preguntas estuvieran perfectas.
Pues se dedicaría un 6.
Sí. Sí, o sea que se puede aprobar, pero se conviene por lo menos intentarlo, ¿no?
Sumar porque...
Sí, a la hora de sumar es muy importante. Sí. ¿Algo más que añadir ya en el último minuto que nos puede quedar pues para la preparación de este examen?
Pues bueno, que como en todos los exámenes, que vayan relajados, que piensen que, bueno, pues sí, es verdad que es una situación, pero que intenten llevar una serie de cosas de antemano que te hacen que estés más relajada, como que lleven preparado todo el material, la documentación, todas esas cosas que parecen un poco tontas, pero sí que hacen que uno, dos gomas, dos lápices, que, bueno, pues
Que estén tranquilos. Pues muchísimas gracias, profesora Carmen Muguruza. Nosotros nos encontraremos el próximo curso, pero a todos los alumnos, pues que el curso que viene estén en la carrera que han elegido.
Muy bien, muchas gracias.